Dante Sica es economista, director de Avesevi, lo tengo en línea. Dante, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, perfectamente, Dante. Bueno, a ver si tenemos un adelanto de lo que será eso.
No, el panel un poco es bueno porque son comparto con dos colegas de mucho prestigio, por suerte. Y un poco la idea es discutir los problemas de competitividad de la Argentina y cómo pueden ser las proyecciones a futuro, ¿no? Claramente, en la medida que el gobierno pueda estabilizar la macroeconomía, esa es una condición necesaria para volver a recuperar el crecimiento. Y después creo que se deberá avanzar en reformas quizás un poco más fuertes en términos de más estructurales, como para poder garantizar que no volvamos a caer en esta eterna novela de los últimos 40 años de son los rebotes cíclicos, ¿no?
¿Cuáles serían reformas más fuertes?
No, tiene que ver con hay que tener una economía mucho más normal en materia de reglas de juego, previsibilidad en las reglas de juego, en especial en regulaciones en donde impactan en sectores que cuando usted invierte, la rentabilidad es muy baja y el recupero es a muy largo plazo. Todo lo que tiene que ver con energía, telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con infraestructura económica, que son inversiones que maduran un poco más en el mediano plazo y requieren de reglas de juego.
Recién hablamos con el diputado Mazzotti y yo le decía que, bueno, Kicillof, Recalde o cualquiera de ellos de Frente para la Victoria, decía que esto está plagado de ajustes. Del otro lado, hablamos con Guillermo Nissen ayer, nos decía que acá faltan ajustes, que sobra la mitad de los pilotos en aerolíneas, o sea, una versión expert era casi. ¿Cuál es tu mirada?
No, la palabra ajuste también es que me parece que redimensionarla. Claramente, si uno mira desde el punto de vista fiscal, el gobierno está avanzando con fuerte gradualismo, está de alguna manera recomponiendo lo que es la característica del gasto, tratando de eliminar subsidios económicos que han sido totalmente ineficientes y que de alguna manera fueron percibidos no por la población que los necesita, sino por el resto de la población que tenía capacidad de ingreso, y tratando de enfocar mucho más en los subsidios sociales que lleguen y que mejoren la efectividad a quienes lo necesitan. En ese camino también tiene que liberalizar impuestos que son altamente distorsivos para la producción. Entonces, claramente es un camino. Todo el mundo, nadie quiere perder su participación en los subsidios y nadie quiere que le cobren impuestos. Entonces, se da cuenta que es una fórmula imposible. Creo que ahí el gobierno está avanzando digamos, mirando mucho más que el equilibrio económico, mirando el equilibrio político económico, está avanzando con un fuerte gradualismo, pero con un sendero, por lo menos da señales de un sendero de básicamente de sustentabilidad fiscal en el mediano plazo y atacando quizás uno de los principales flagelos que tiene la sociedad argentina, en especial los sectores más desprotegidos en términos de cobertura social y de ingresos, que es la inflación.
Sí, Carlos, Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo está?
La primera pregunta vinculada a lo que acaba de decir, ¿cuáles son puntualmente esos impuestos extorsivos que habría que eliminar? ¿Perdón?
Distorsivos. No, extorsivos.
Sí, perdón.
Algunos son medio extorsivos los impuestos, ¿eh?
Distorsivos, le pido disculpas. Y no, la otra pregunta, si le parece viable, creíble, la meta del 17% que prevé el gobierno y que está prevista en el presupuesto del año que viene.
Argentina tiene una serie de impuestos que uno llama distorsivos, es que afectan las decisiones de toma, las decisiones de inversión, sí, o las decisiones de producción. Claramente, el impuesto a las retenciones es un impuesto que de corto plazo es muy bueno para los fiscos porque es de muy rápido recaudación, claro, pero que genera desincentivos a la producción fuerte, ¿no? Si uno mira algunas actividades de los últimos años, se da cuenta del impacto que ha tenido, en especial en sectores como la carne, el trigo, sí, el maíz. Por otro lado, también hay impuestos en los cuales me parece que el gobierno está empezando a dar la discusión a nivel nacional, desde la distorsión que genera el impuesto a las ganancias por el impacto inflacionario y la no corrección de las escalas, uh-huh, el impuesto a los débitos, el mal llamado impuesto al cheque, uh-huh, que es básicamente un impuesto a los débitos y créditos y que es muy perjudicial. Fíjense que en la ley PYME, que se aprobó este año, el gobierno da una señal porque permite compensar ese saldo de impuestos a los débitos y créditos contra otros impuestos, creo que es una buena señal pensando reformas a futura, y creo que un gran impuesto distorsivo en el cual me parece que ahí hay que tener una discusión es ingresos brutos, ¿no? Que es un impuesto provincial y que es un impuesto que de alguna manera juega en cascada y termina generando una presión impositiva muy distorsiva. Solo para que te des una idea, o se den una idea del impacto de ese impuesto tan distorsivo, hay a una empresa cordobesa a una terminal cordobesa de Buenos Aires, le conviene comprar autopartes en San Pablo, porque si las compra, si es de Buenos Aires, si la compra en Córdoba, o si es de Córdoba y la compra en Santa Fe, por el impacto de ingresos brutos pierde competitividad. Entonces, creo que ahí hay un trabajo muy fuerte para hacer de reformas estructurales que tiene que ver con no solo la presión, el tamaño, sino la eficacia en términos recaudatorios, porque realmente genera muchas más distorsiones que, entre comillas, la ganancia de mediano plazo fiscal.
Chica, ¿cómo le va? Eleonora Coula, saluda.
¿Qué tal, Eleonora?
Bien, estamos muy expectantes por lo que sucederá con el blanqueo. ¿Están bien puestas las expectativas allí? ¿Es realmente tan importante? ¿Nos cambiará?
No, es importante, pero no hay que sobredimensionar los instrumentos. Creo que es un instrumento más en el marco de cambios que se está dando a nivel internacional y donde Argentina puede aprovechar, me parece, esta oportunidad que se está dando como para poder captar riqueza que de alguna manera se ha evadido o está fuera del país. Usted piense que desde lo que es lo denominado fuga de capitales, pero las inestabilidades macro de los últimos 30 años en Argentina hicieron que aquellos argentinos que tienen capacidad de ahorro ahorren afuera y no en el país.
Ahora, Dante, algunos hablaban de 20.000, pero hay quien ha dicho un banquero 60.000.
Es cierto, las cifras van en 20.000, que es la cifra estimada por el gobierno oficialmente, hasta algunos referentes del mercado bancario que hablan de 60.000. Esto está en función de lo que es la dimensión estimada de los activos de argentinos en el exterior. Es muy difícil ponerle un número, pero claramente lo que uno observa es que hay muchísima movilidad.
¿Pero es una inyección importante para nuestra economía?
Yo diría que desde el punto de vista de inversiones puede ser importante si parte de esos activos se canalizan inversiones, pero en especial es una inyección importante para la recaudación fiscal, porque empieza a partir de ahora a captar una renta que antes no captaba porque eran activos que estaban ocultos.
Dante, gracias por esto, tomando un abrazo.
No, al contrario, un abrazo.
Bueno, Dante Sica, que va a estar el economista de ABCEP, que va a estar...